El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca 104.1 FM Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, es como siempre recordando los agradecimientos a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, a los departamentos de pediatría y fonoaudiología de la Universidad del Cauca y a la Sociedad de la Caucana de Pediatría, gracias a los cuales podemos estar en la mañana de hoy. Le recordamos que nuestras emisiones son los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados a las 9 de la mañana, y estamos también a través de Balboa Estéreo, el cual se emite desde el balcón del Patía Balboa, e igualmente a través de los canales de internet de la Universidad del Cauca. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, vamos a hablar sobre habilidades para la vida en los niños. Este es un tópico bastante importante, ya que tiene que ver con absolutamente todo el desarrollo posterior en la adultez de la vida de los niños. Para hablar sobre esto, hemos invitado a Oscar Camilo Pantoja. Él es médico, en este momento está haciendo su especialización en pediatría, y vamos a estar estos breves momentos charlando con él sobre este tema tan interesante. Buenos días, Oscar.
Buenos días, doctor Narváez. Y un saludo cordial a todos nuestros oyentes que nos acompañan el día de hoy.
Bueno, creo que hay algo muy interesante, porque cuando se habla de habilidades para la vida, la gente piensa que de pronto estamos refiriéndonos a la parte mecánica, a la parte manual, pero en realidad, ¿qué son las habilidades para la vida, Oscar?
Bueno, doctor, empezar a contarle entonces a todos nuestros oyentes que la Organización Mundial de la Salud empezó a definir estas habilidades para la vida desde el año de 1999. Y ellos definen como estas habilidades para la vida como las habilidades que tienen que tener las personas para enfrentarse exitosamente ante las exigencias y desafíos de la vida diaria. Es decir, que estas son capacidades que le van a facilitar a todas las personas poder afrontar la vida de forma correcta, afrontar adecuadamente las exigencias, los desafíos. O sea, son destrezas o habilidades para aprender a vivir bien en comunidad.
Creo que esto es algo muy importante, porque cuando hablamos de lo que mencionabas, que no son recetas, esto es fundamental, ¿no? Es como cuando uno piensa en los hijos, y uno a los hijos lo que le debes dar son herramientas, ¿no? Son estas habilidades para que, dependiendo de la situación que se presente y acudiendo a sus mecanismos de resiliencia y de creatividad, le encuentre solución a las diferentes situaciones que se presenten.
Sí, señor, exactamente. No es un patrón específico de habilidades que tienen que tener todos los niños, sino por el contrario, son habilidades que cada uno va a empezar a desarrollar y que le permitan después desenvolverse muy bien en la comunidad. Y estas habilidades tienen una característica, y es que se denominan genéricas. ¿Qué quiere decir eso? Eso es que la misma habilidad va a tener diferentes aplicaciones en el día a día de cada uno de los niños. Por ejemplo, el comunicarse correctamente y aprender muy bien a decir que no. Este saber decir que no les va a servir no solamente en el momento de rechazar alguna actividad o alguna tarea, sino realmente una función fundamental en temas como las relaciones interpersonales o en temas como el consumo de drogas.
Creo que es algo muy interesante lo que acabas de decir, porque la comunicación, en el ejemplo que estás mencionando, y el saber decir que no a ciertas situaciones, hacen que a la gente se le facilite mucho la vida, que permita llevar una vida realmente feliz, ¿no? Porque muchas veces tendemos a decir que sí, así no queramos hacer algo, más como por obligación que por otra cosa, y es ahí, y eso son conductas que son aprendidas desde pequeño, ¿no? Entonces nosotros tenemos que también empezar a superar todo eso. ¿Por qué, Oscar, es importante hablar de este tema y poderlo dirigir hacia los niños?
Bueno, doctor, generalmente cuando los niños son pequeños, las preocupaciones que tienen los padres empiezan a girar realmente por la alimentación, por las enfermedades que ellos tienen, porque caminen, porque hablen, porque se desarrollen de forma correcta. Pero solamente hasta que llegan a la adolescencia y son los niños es el momento en el que ya empiezan a manifestar su independencia, la necesidad de tomar decisiones, de tomar distancia de sus padres, de poder estructurar su identidad, es cuando los papás empiezan a preocuparse de que los niños, de que los adolescentes en ese momento no hayan tenido unas buenas habilidades para vivir. Y ya en este momento en la adolescencia puede ser muy tarde para empezar a inculcar esas actividades, por lo que es muy importante que desde que ellos sean pequeños y desde que ellos sean niños, empecemos ya a inculcarle todas las habilidades de las que estaremos hablando en este programa.
Algo fundamental, ¿no? Porque uno piensa que, digamos, el proceso de crianza va a empezar ya de manera seria cuando ya tenemos hijos adolescentes. Y lo que decías ahora es muy tarde, o sea, tenemos que empezar desde el mismo momento de la gestación prácticamente, ¿no? En ese momento, cuando hay una familia bien constituida, que tiene unas normas adecuadas, que son hijos planeados, y luego en el nacimiento el niño rodeado de afecto, pero también conociendo los límites que debe tener, digamos que exista una disciplina, no estoy diciendo una disciplina férrea, pero sí que tenga unas normas, ¿no? Que maneje unas normas dentro de la casa y que eso nos lleve a vivir bien con los demás, entonces es que él va a tener esa posibilidad. Igualmente, lo que mencionabas, la posibilidad de la comunicación, que uno debería dice, ¿no?, que debería ser una comunicación asertiva. Y cuando estoy hablando de comunicación asertiva es que sea una comunicación que sea clara, una comunicación en la cual la persona exprese respeto por sí y también exprese respeto por los demás. Y esa comunicación asertiva definitivamente lo que va a hacer es que el niño crezca de una manera mucho más sana, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre qué situaciones determinan el desarrollo de estas habilidades.
Bueno, doctor, cada una de las habilidades que consideramos como habilidades para la vida está determinada por varias normas y varios valores que van a marcar lo que se considera como un comportamiento adecuado según cada una de las situaciones en particular. El desarrollo entonces de estas habilidades dependerá muchísimo del entorno en el que esté el niño, y los dos principales entornos que empiezan a rodear a nuestros niños son el entorno del hogar, o sea, sus padres, y también el entorno escolar cuando ellos ya empiezan a asistir en el colegio. Y es por eso que los primeros en intervenir van a ser los padres. Ellos van a tener un papel fundamental, pero esto no significa que de ahora en adelante empezaremos a regañar a los niños cuando no tengan una habilidad específica, ni tampoco en el caso del colegio significa que vamos a dictarlo como una materia o como una clase que desde ahora en adelante se va a llamar así, habilidades para la vida, sino que se basa en el ejemplo, porque todas las habilidades de las que vamos a hablar es de allí, del ejemplo, de donde parten, es de todas las actitudes que como padres, cuidadores, profesionales incluso de la salud o profesionales de la educación empecemos a brindarles a nuestros niños, es de esos puntos de los que ellos van a aprender.
Algo fundamental es lo que acabas de decir. Hay un dicho que en crianza el ejemplo no es lo principal, ¿no?, sino que el ejemplo lo es todo. Y precisamente nosotros como adultos que ya tenemos la capacidad de pensar, de razonar y de orientar a nuestros hijos, es que nosotros somos los primeros que tenemos que capacitarnos en estas habilidades para la vida. Porque si no, nosotros no podemos vivirlas, pues obviamente tampoco vamos a poder transmitirlas a nuestros hijos de una manera correcta, ¿no? Cuéntanos un poquito desde qué momento empiezan los niños a desarrollar las habilidades para la vida.
Bueno, doctor, usted lo ha dicho hace un momento, y es que incluso desde que la mamá está embarazada y desde el mismo periodo de todo el embarazo, el parto y la infancia temprana, todas las actitudes que empieza a tener la familia y el medio que rodea al niño va a empezar a influir en las habilidades que él desarrolle. Sin embargo, las investigaciones científicas muestran que los primeros años de la niñez son los más decisivos y son los más importantes para que el niño desarrolle su inteligencia, la personalidad y el comportamiento social, y estas tres características pues son las principalmente relacionadas con habilidades para la vida. Por eso es que nuevamente recalcamos la importancia tan grande del ejemplo que deben realizar los padres, los maestros y en general todos los adultos que estén relacionadas con la crianza del niño. Porque justamente en estos medios familiares y educativos es donde el niño va a aprender todas sus conductas y va a aprender también lo que es bueno, lo que es malo, y a diferenciar todo y afrontarlo según las normas y los valores que le empecemos a incorporar.
Mira lo importante que es nuevamente lo que decíamos, el ejemplo, ¿no? Y esos primeros años de vida pues son fundamentales porque hay algo que se está formando en el niño, que es su mente. Sí, eso es un proceso digamos de maduración progresiva que se va dando a través no solamente de la maduración del sistema nervioso central a través de sus diferentes estructuras, sino también de las experiencias que tenga el niño, ¿no? Hay cosas que eventualmente le pueden pasar a un niño de pequeño y que lo marcan toda la vida y que empiezan a generar una cantidad de temores que a veces la gente se pregunta, ¿pero por qué a mí me da miedo esto? ¿Por qué esto o lo otro? No se explican y es simplemente por pautas de crianza que posiblemente él ha aprendido, ¿no? Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta los adultos. Bueno, entrando un poquito ya más en el tema, ¿cuáles son esas habilidades para la vida, Oscar?
Bueno, existen muchísimas definiciones y muchísimas agrupaciones de las habilidades para la vida. En general, nos vamos a referir en este momento a las que toma la Organización Mundial de la Salud, que es una de las entidades que se ha encargado de investigar mucho más sobre este tema. Ellos dividen las habilidades en tres grupos. Hablan de unas habilidades que son sociales, otras que son unas habilidades que se llaman cognitivas, que se refieren al conocimiento, y otras de ellas que son unas habilidades para el control de emociones. Las primeras entonces, que son las habilidades sociales, en primer lugar está el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo implica reconocer el ser de cada uno, así como su carácter, las fortalezas, las debilidades, los gustos y los disgustos. Cuando un niño empieza a desarrollar un conocimiento sobre sí mismo, le va a ser mucho más fácil reconocer los momentos de preocupación o tensión y poderlos solucionar. La segunda de las habilidades sociales es la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro e imaginar cómo es la vida para esa persona, incluso en situaciones con las que no se encuentren familiarizados. Tener empatía nos ayuda también a aceptar las diferencias, a fomentar comportamientos solidarios, al apoyo, a mejorar en general las interacciones sociales. Del tercero usted había hablado ya un poco, doctor, y es la comunicación asertiva o la comunicación efectiva, y es esa capacidad que tienen los niños y en general las personas de expresarse tanto de forma verbal como no verbal y que sea apropiada según el medio en el que el niño se encuentre o según la situación en la que esté enfrentándose. Esta comunicación le permite alcanzar objetivos personales y le permite pedir consejos o ayudas en momentos de necesidad. Dentro de las habilidades sociales también está las relaciones interpersonales, la que le va a ayudar a relacionarse de forma positiva con las personas, a interactuar, a tener buenas relaciones amistosas y familiares y también en caso de ser necesario terminar una de estas relaciones, hacerlo de forma constructiva. Ese es el primer grupo de las habilidades sociales. El segundo grupo son actividades que se llaman cognitivas y se refieren justamente al conocimiento. Dentro de estas están la capacidad para tomar decisiones que le va a facilitar al niño manejar constructivamente todas las decisiones con respecto a su propia vida y a la vida de los demás. Está también la capacidad de resolver problemas y conflictos que le permiten afrontar de forma constructiva todos los problemas de la vida, evitando que éste le genere cualquier tipo de malestar. Además también esta habilidad le va a servir para la construcción, la solución constructiva, la solución creativa y de todos los conflictos que él pueda tener. Otra de las habilidades es el pensamiento creativo, que le va a ayudar a tomar decisiones y a la resolución de problemas, permitiendo explorar alternativas diferentes, no centrarse en una sola solución, sino tener diferentes formas de solucionar los problemas. Una de las que me parece más importante es el pensamiento crítico, que es la última de este grupo de habilidades, que es la habilidad que tienen que adquirir las personas para poder analizar muy bien la información y las experiencias de manera objetiva. Esto permite que los niños y las personas empiecen a ser menos influenciables de lo que dicen los medios masivos de comunicación, de las presiones de los profesores, de los padres, de los familiares, y formen su propio concepto y sus propias habilidades en base a todo lo que los estamos formando. Y finalmente hay un grupo final que son las habilidades para el control de las emociones. Una de ellas es el manejo de las emociones, que va a ayudar a los niños a reconocer sus sentimientos y sus emociones, a ser conscientes de cómo influyen en el comportamiento y a responder ante ellos de forma apropiada. Y la última, que es el manejo del estrés, que facilitará que los niños puedan reconocer todas esas fuentes que les generan estrés y los efectos en la vida para poder actuar frente a ellas y reducirlos.
Fíjense de interesante todo esto, estimados oyentes, porque cuando estamos hablando de todas estas habilidades para la vida, estamos hablando en realidad de un buen trato, ¿no? Y también de inteligencia emocional, o sea, son dos conceptos que están muy, muy de la mano. ¿Por qué de buen trato? Porque cuando tenemos un buen trato hacia nosotros, nos conocemos a nosotros mismos, nos hablamos bien, o sea, nuestro lenguaje interno es un lenguaje como mencionabas ahí, asertivo, un lenguaje que sea positivo, y cuando nos estamos en el entorno y estamos haciendo un buen trato con los demás, pues digamos que esto tiene mucho que ver también con la parte de salud mental. Y algo muy interesante, ¿no? Estas habilidades cognitivas, claro, tiene que ver también con la parte académica, pero más que la parte académica, tiene que ver con la resolución de los problemas y la aplicación de la creatividad en los problemas que se nos presentan diariamente. Y con otro concepto también muy interesante, que es la parte de la resiliencia, ¿no? O sea, la capacidad de superar los problemas y de aprender de ellos para seguir adelante. Entonces, fíjense ustedes que nosotros podemos ser un espejo para los niños, ¿no? Porque si nosotros estamos en la casa hablando mal de absolutamente todo, hablando mal de mí porque pues yo no me siento bien conmigo mismo, hablando mal de los demás, hablando mal del niño, por ejemplo, ese lenguaje que no es asertivo, que no es propositivo, es un lenguaje que poco a poco va destruyendo la confianza que tiene el niño, no solamente en su padre, sino en sí mismo, ¿no? Porque él también tiene esos sentimientos de minusvalía. Entonces nosotros tenemos que empezar a cuidar mucho todos estos aspectos y tener en cuenta también que el lenguaje no solamente es verbal, sino que el lenguaje, acordémonos que la mayor parte de lo que nosotros expresamos es el aspecto no verbal, o sea, las actitudes que nosotros tomamos, la cara que nosotros ponemos. Alguien decía que nadie tiene la culpa de la cara con la que nace, pero sí tiene la culpa de la cara que pone, ¿no? Y eso sí es definitivo. Entonces nosotros tenemos que empezar también como adultos a cambiar todo esto dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra mentalidad, para poder influir de una manera positiva en los hijos. Bueno, algo importante, Oscar, ¿cómo pueden hacer los padres para que sus hijos desarrollen algunas de estas habilidades para la vida, y si hay algunas que se consideran más importantes que otras?
Bueno, hemos hablado de muchísimas habilidades que son importantes para la vida, y es necesario recalcar que el ir inculcando estas habilidades es un proceso y se va realizando poco a poco. Y también queremos darles algunos consejos específicos para poder ya hacer estas habilidades aplicables a cada uno de nuestros niños, para que ellos se conviertan en personas que sean responsables, respetuosas y valiosas para la sociedad. En este caso traemos 5 ejemplos de ya situaciones puntuales que pueden hacer los padres para que sus hijos empiecen a aplicar y a tener mejores habilidades para la vida. El primero es enseñar a los niños a nunca dejar de leer y aprender. Entre los niños más lean y más aprendan, más van a abrir su mente a todas las posibilidades, además de que eso los hace más inteligentes y más sabios. Hay muchísimas maneras de aprender, no solamente la lectura, por eso en general hablamos es del aprendizaje, y lo que debemos hacer es inculcar en nuestros hijos, en nuestros niños, esa característica de tener la mente abierta y de ser receptivos a siempre aprender de todo tipo de cosas, de las cosas buenas, de las cosas malas, y sobre todo de personas que pueden ser buenos modelos para seguir para ellos. Otro de los ejemplos, o otro de los consejos que nosotros les podemos brindar, es que enseñen a sus hijos a resolver los desacuerdos de forma amistosa. En el mundo en el que vivimos es inevitable que nos enfrentemos todos los días a desacuerdos, a peleas, porque estamos acostumbrados a una sociedad que es muy individual, que cada uno se preocupa por sí mismo. Los niños entonces deben aprender a tener una mente fría en los momentos en los que hay un desacuerdo. Se debe animarlos a que respiren profundamente y a que sean capaces de pensar qué pasaría según lo que voy a hacer. De esta manera no se van a centrar ellos en los problemas que en ese momento los están molestando, y no se van a centrar en las personas, sino centrarse en la capacidad y en las formas de resolverlos. Y así también van a controlar emociones peligrosas como son la rabia y como son la ira. Otro de los consejos que les damos es enseñar a los niños a jugar bien con los demás. Es enseñarles a los niños la importancia del trabajo en equipo, de aceptar a los demás independientemente de sus diferencias, es aprender a vivir en sociedad. Si ellos trabajan en equipo y tienen objetivos comunes, podrán entender la diversidad y podrán respetarla y podrán tener tolerancia a todas las opiniones diferentes que pueden tener las demás personas. Además de que también mejorarán su empatía y también mejorarán los sentimientos hacia otras personas. El cuarto de los consejos es enseñar a los niños a hacer subir su voz, pero de manera correcta. Los niños deben saber que el papá y la mamá no va a estar con ellos para siempre para defenderlos y protegerlos. Entonces debemos alentarlos a que sean capaces de empezar a valerse desde pequeños por sí mismos. Que puedan decir lo que tienen en la mente, que puedan decir lo que se encuentran pensando, que lo hagan con valor, pero siempre enmarcados en el respeto. sea, no vamos a llevarlos a que empiecen a actuar con violencia, ni mucho menos, sino que sepan muy bien decir las cosas que tienen que en su mente, con toda la responsabilidad y sin violencia. Y la última, que es la que más me gusta y que me gustaría que todos pongamos en práctica, es enseñar a los niños a pedir disculpas cuando se equivocan y perdonar cuando son tratados injustamente. Los niños deben saber muy bien que todo el mundo comete errores, pero que hay que responsabilizarse de los propios actos. El perdón puede curar el peor de los errores siempre que vaya acompañado de verdadero arrepentimiento y también de intentar remendar lo ocurrido. No se debe sentir vergüenza por pedir perdón ni tampoco por perdonar a las demás personas. De hecho, pedir perdón y perdonar a los demás es un signo de un verdadero valor y de verdadera valentía. Además, los niños así también podrán aprender a perdonarse a sí mismos cuando sea necesario. Es necesario enseñar a los niños a cultivar estas actitudes de perdón y no dejar que las heridas del pasado se queden sin curar.
Creo que esto viene muy bien a todo el proceso que estamos viviendo ahorita de conflicto y posconflicto, ¿no? Porque en realidad, más que posconflicto, diría posacuerdos de paz, porque el conflicto como que permanece. Y es el hecho de que nosotros tenemos que aprender a perdonar y a ser perdonados, ¿no? Pero miren, nuevamente insisto que todas estas habilidades las enseñamos es con el ejemplo. Porque si no, nosotros, por ejemplo, no somos buenos lectores, no leemos, ¿de qué manera vamos a poderles exigir a nuestros niños que lean? De hecho, el pueblo colombiano es un pueblo que es muy mal lector. O sea, nosotros tenemos un índice de lectura supremamente bajo. ¿Sí? Preferimos irnos a sentarnos a jugar videojuegos o a hablar de los vecinos o hacer cualquier otra cosa, pero leer no somos buenos lectores. Jugar bien con los demás, o sea, cómo es nuestro trato con las otras personas también, ¿no? Cómo nos estamos hablando y cómo les estamos hablando a los demás. Si nosotros como padres estamos dando el ejemplo ante los hijos y si nos equivocamos con ellos, ofrecerles disculpas. O sea, yo pienso que eso no va a minar la autoridad que tienen los padres sobre los niños, ¿sí? Sino que al contrario los van a engrandecer más. Entonces, fíjense que son cosas que uno tiene que aprender también, para que si uno da eso hacia los niños lo van a retornar. Y eso es como una semillita que uno va sembrando todos los días, poco a poco, para que ese niño sea posteriormente un adulto que sea un adulto sano, no solamente físicamente, ¿no? Sino también mentalmente, y que sea una persona que se pueda relacionar muy bien con los demás. Tú nos mencionabas, aparte de la familia, pues la parte de los centros educativos. Entonces, ¿qué tipo de habilidades se podrían reforzar en los centros educativos?
Sí, específicamente hablaremos pues de los colegios. Los colegios deben tener muy claro que su meta debe ser ayudar a los niños a desarrollar todas las habilidades para la vida, y deben ser inculcadas, y el principal beneficiado también va a ser el mismo colegio, porque sus estudiantes, si son capaces de tener este tipo de habilidades, van a desempeñarse también mucho mejor en el colegio, sobre todo hablando de las relaciones interpersonales que pueden tener con sus compañeros. Muchas personas han establecido que cada niño comienza su viaje a través de la vida con un potencial que es increíble. Ellos tienen una mentalidad creativa, se acercan al mundo con curiosidad, con preguntas, con un deseo de aprender sobre el mundo, sobre ellos mismos, y muchas veces basan este deseo e intentan solucionar todos estos problemas a través del juego. Sin embargo, esta mentalidad, cuando ellos llegan al colegio, muchas veces es borrada por las prácticas educativas convencionales cuando los niños pequeños empiezan ya a educarse. Desafortunadamente, como lo hablábamos en el programa pasado, la visión que tienen algunos de los colegios va sobre todo a la inteligencia lógica, hacia las matemáticas y hacia el desarrollo específico de algunas tareas, y no se exploran otro tipo de actividades. Es por eso que los colegios tienen como reto empezar a involucrarse en el desarrollo de todo tipo de habilidades para la vida en los niños. Y pueden hacerlo en la atención, en el autocontrol. Ellos pueden mejorar la toma de decisiones de los niños, permitiéndoles su participación dentro de las clases. Van a ayudarles también a habilidades en la comunicación cuando les permiten participar. Van a ayudarles al establecimiento de conexiones cuando les permiten relacionarse muy bien entre ellos y también con sus profesores. El pensamiento crítico es una de las habilidades principales que se empiezan a desarrollar en el colegio cuando les damos las herramientas para empezar a pensar por sí mismos y empezar a dejar de ser menos influenciables por los demás. El colegio les debe ayudar a asumir retos, debe siempre plantearles tareas que puedan cumplir, pero que al mismo tiempo involucren gran parte del esfuerzo de ellos. La capacidad de autoaprendizaje, no solamente se tienen que enfocar en decirle la información adecuada, sino en que los niños tengan la capacidad también de leer y aprender por sí mismos. La creatividad, el trabajo en equipo y la negociación son otras de las habilidades que en el colegio se pueden fomentar. Se requiere, por lo tanto, que la educación esté muy comprometida con la formación de los niños y que esta formación sea integral, ya que si los formamos bien, va a ser la mejor herramienta que tendremos para garantizar que los niños empiecen a desarrollarse adecuadamente y que así tengamos un bienestar para nuestra población.
Una última pregunta, Oscar, nos queda un minutico. ¿De qué nos servirá el desarrollo de estas habilidades en nuestra sociedad?
Doctor, estas habilidades se representan con unas metas que tienen los adultos que se llaman las metas del desarrollo humano integral y diverso, las cuales constituyen las herramientas que tienen estos adultos para los niños adolescentes para que ellos construyan una sociedad mejor. El tener habilidades para la vida hace que un ser humano esté conforme con lo que es y no solo con lo que tiene, mejorando así sus oportunidades de ser feliz y al mismo tiempo que le permitan enfrentar cualquier circunstancia, mejorando su capacidad de afrontar todas las adversidades y tolerar de mejor manera el rechazo. Si el niño o la persona tiene todas estas habilidades, lo van a convertir en un individuo mejor para vivir en sociedad.
Bueno, Oscar, quiero agradecerte pues por tan excelente programa, igualmente a Milena López por habernos acompañado en los servicios técnicos, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.